Hola, ¿qué tal? Hoy en este especial para Antena Libre quiero recibir al querido Ricardo Valle. Hola, Ricardo.
Hola, Jesús, un gusto.
Bien, Ricardo, muy conocido para nuestros oyentes, director de nuestra emisora durante tantos años y realizador de entrañables espacios como El Galpón, La Balsa, Tiempo de Duendes, El Candil. Y bien, lo recibimos acá en nuestra casa. ¿Cómo andas, Ricardo? Así que, bueno, vamos a hablar de Videodrome, nada más y nada menos.
Maravilloso ciclo.
Así que bueno, lo conocimos, yo lo conocí en una página web y ya hablé en los 90 en internet y mezclando tantos temas, filosofía y cine e historia, pero le mandaba mail a Gregorio Paja y me contestaba, yo le pedía los programas porque no había forma de escucharla, todavía no estaba desarrollada el streaming,
¿sí? Claro.
Y después cuando te fuiste a España, yo digo, bueno, vamos, seguramente lo vas a escuchar ya en España, ¿no?, haciendo el doctorado. Bueno, contanos a ver qué sabes.
Bueno, Videodrome fue un ciclo de la radio española, Radio Nacional España, que fue llamado así en tributo a la película que David Cronenberg filmó en 1983. A nuestro juicio, y me alegra saber que vos coincidís con el mío, en todo caso, es una de las mejores audiciones de radio que se han realizado jamás.
Seguro, seguro.
La emisión se llevó adelante durante los primeros años de este siglo, del siglo XXI, y a primera vista podría parecer que la radio consagra un espacio suyo al cine, pero es más que eso, es mucho más que eso. El Videodrome de la radio española es una realización que está amasada con auténtico criterio artístico y estético, tanto para la selección de las películas que puso bajo análisis, como también por la música escogida y por la articulación poética integral del discurso que elaboraba el ciclo. Videodrome fue maravilloso entonces por su calidad estética, pero además Jesús fue extraordinario por la sensibilidad y por la comprensión con la que entretejió el análisis fílmico y la lectura de la realidad.
Y bueno, Videodrome es un programa mítico de la de radio mundial y hoy le vamos a hacer un homenaje, una adaptación basada en El silencio de los inocentes, la película de Jonathan Demme, que hizo en su momento Gregorio Parra, y nosotros lo vamos a adaptar a nuestro formato argentino, latino, el audio latino, música rock nacional. Obviamente invitamos a Ricardo para que haga la presentación y por supuesto que estamos con muchas ganas de presentarlo.
Por supuesto, y déjame decir en todo caso un par de palabras acerca de Gregorio Parra, un madrileño licenciado en filosofía y ciencias de la educación que se dedicó a estudiar la estética del siglo XX y la narrativa contemporánea y cinematográfica. Y decir también, en todo caso, que la emisora que lo puso a disposición de sus oyentes fue Radio 3 de Radio Nacional España. Vamos a explicar esto. En las radios públicas europeas es común que existan varias señales diferentes. La tercera antena, Radio 3 en este caso, suele estar dedicada a productos radiofónicos de carácter cultural. El contenido general de Radio 3 siempre entregó productos nobles, de una gran calidad y un trabajo de verdadera orfebrería sonora. Y Videodrome fue uno de los más logrados.
Hermoso, hermoso programa que yo considero una gema de la radio y por supuesto por eso creo que acá está en la carrera de comunicación, en el área radiofónica. Vos lo compartiste con los alumnos durante muchos años y se sigue compartiendo como ejemplo de lo que es la buena radio. Así que nosotros lo compartimos también con nuestra audiencia hoy en este especial de Antena Libre.
Muy gracias, bien, es un gusto.
¿Qué le pasó a tu cordero, Clarice?
Lo mata.
Todavía despiertas a veces. Despiertas en la oscuridad y escuchas los gritos del cordero.
Sí.
¿Crees que si salvas a la pobre de Catherine, harás que no griten, verdad? ¿Crees que si Catherine vive, No volverás a despertar en la oscuridad, escuchando esos horribles gritos de los pobres corderos.
No lo sé.
Gracias, Clarice. Gracias.
Dígame su nombre, doctor.
Videodrome.
Las imágenes de violencia explícita exhibidas en la pantalla pueden ser espectáculos generados por productores ávidos de una fácil rentabilidad financiera. Su único interés sería el de captar la atención de un público deseoso de presenciar explosiones de violencia cada vez más insoportables. Si la imagen de la violencia fuera una mera cuestión de los productores de imagen, la duda sería si estos se basan en la realidad o se inventan guiones cuya violencia se acerca a los deseos de los espectadores. La relación entre la violencia y la imagen no es el fruto de una simple consecuencia de los mercaderes de las imágenes. Corresponde a una situación histórica precisa en la que se desarrolla una violencia indeterminada, omnipresente y difícilmente localizable.
Palabra lanzallamas y razón criminal.
Durante mucho tiempo se asimiló la violencia a la guerra y se concebió el mundo en función de un campo de batalla que era el origen de los grandes géneros cinematográficos: el western, el género bélico o el cine negro en todas sus variantes.
¿Dónde van los hijos de tu vientre? Músculos de cuero resistente, castigando enemigos.
Clásicamente la violencia aparecía en pantalla en las películas de género, donde se desarrollaba en un tipo de relato que oponía individuos o grupos inmersos en una evolución más o menos trágica hacia la muerte.
Señora violencia, con ataques de furia, revolución o guerra, pretexto irracional. ¿Para qué tanta gente?
Cuando se está atrapado en la violencia, actualmente en una violencia indeterminada e indiferenciada, se es prisionero de las imágenes tanto como de la propia violencia. La forma de mirarla contribuye a naturalizarla, a difuminar la figura del agresor y la de la víctima, y a considerar la idea de la guerra interior como algo normal. Al ver la violencia en las imágenes, se termina por creer que imagen y violencia son sinónimos.
marchitando la hierba que van pisando.
Estamos entrevistando multiasesinos para obtener un perfil de comportamiento psicológico. Puede sernos muy útil en casos sin resolver. La mayoría han hablado con nosotros abiertamente. ¿Te espantaría eso, Starling?
Todavía no, señor.
El que más nos interesa se rehúsa a cooperar. Quiero que tú lo entrevistes de nuevo hoy en el asilo.
¿Quién es el sujeto?
El psiquiatra Aníbal Lecter.
Aníbal, caníbal.
No espero que hable contigo. Pero tengo que decir que lo intentamos. Así que, si no quisiera cooperar, solo quiero un reporte claro. Cómo se ve su celda, si acaso está dibujando y qué dibujos hace. Aquí está un informe sobre Lecter. Copia de nuestro cuestionario, una identificación para ti. Quiero tu informe en mi escritorio a las 8 del miércoles.
Está bien. Señor Crawford, ¿por qué la urgencia? ¿Ha estado en prisión durante tantos años? ¿Existe alguna conexión entre él y Buffalo Bill?
Quisiera que lo hubiera.
En El silencio de los inocentes, de Jonathan Demme, de 1994, el psiquiatra Hannibal Lecter, lejos de ser un alienígena llegado del espacio, es un ser humano que mantiene con sus semejantes una relación bestial y no vacila en devorarlos.
Buenos días.
Doctor Lecter, me llamo Clarice Starling. ¿Puedo hablar con usted?
¿Eres de Jack Crawford?
Sí, lo soy.
¿Puedo ver tus credenciales?
Claro.
Más cerca, por favor. Acércate. Eso expira en una semana. ¿Realmente no eres del FBI o sí?
Todavía estoy en la academia.
¿Crawford envió un estudiante a mí?
Sí, soy estudiante. Estoy aquí para aprender de usted. Tal vez pueda decidir por sí mismo si estoy calificada o no para hacerlo.
Eres muy astuta, agente Starling.
¿Usted hizo esos dibujos, doctor?
¿Eh? Ese es el tomo, visto desde el Belvedere. ¿Conoces Florencia?
¿Todo ese detalle de memoria?
Memoria, agente Starling. Es todo lo que tengo en lugar de una vista.
Bueno, tal vez quiera ayudar con su memoria a llenar este cuestionario.
No. Ibas muy bien. Has sido cortés y receptiva a la cortesía. Habías establecido confianza con la vergonzosa verdad acerca de Mix. Y ahora esta torpe transición acerca de tu cuestionario. No es aceptable.
Solo quiero que vea esto, doctor. Si no quiere, dígalo.
Sí. Crawford debe estar muy ocupado si está reclutando ayuda de su cuerpo de estudiantes. Está cazando al nuevo Buffalo Bill. ¡Qué chico tan terrible! ¿Sabes por qué le dicen Buffalo Bill? Dímelo, por favor. Los periódicos no lo hacen.
Pues comenzó como un chiste de mal gusto en la jefatura de Kansas City. Dijeron, a este le gusta desollar traseros.
¿Por qué crees que le gusta desollar traseros, agente Starling? Emocióname con tu sutileza.
¿Es un chiste? La mayoría de los criminales guardan trofeos de sus víctimas.
Yo no.
No, usted se las comió.
Dame el cuestionario.
Clarice Starling Jodie Foster, una estudiante de la Academia del FBI, es enviada para entrevistar al psiquiatra Lecter, Aníbal, el caníbal, interpretada por Anthony Hopkins, que se encuentra recluido perpetuamente en una institución psiquiátrica de máxima seguridad, a fin de intentar conseguir pistas sobre un asesino en serie apodado Buffalo Bill, que despelleja a sus víctimas.
Me jode la muñeca. Quiero morir. ¡Mira la sangre! ¡Te engañé! ¡Te engañé! ¡Te
voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Voy acá! ¡Voy acá! ¡Que te estable!
No creí que eso no pasara. Ya fue exagerable, lo siento.
Entonces llena el cuestionario.
No, pero te feliz. Te daré la oportunidad de lo que pasaba.
¿Y qué es eso, doctor?
Promoción en el curso. Escucha cuidadosamente, mira profundamente dentro de mí, Clarice Starling. Voy a buscar a la señorita Moffett, una vieja paciente que tuve.
¡Doctor!
¡Vete ahora!
¡Doctor!
¡Nix no podrá hacerlo otra vez tan rápido, aún estando tan demente! ¡Lárgate!
Lecter libra una guerra interior consigo mismo. La violencia no se proyecta al exterior más que bajo la forma de asimilación corporal. El otro, para desaparecer corporalmente, debe ser engullido. Pero como le pasó a King Kong, la bestia que se enamoraba y deseaba humanizarse, conocer a Clarice le provoca un cambio de tendencia en su animalización.
Doctor Lecter, ¿de quién es la cabeza que está en la botella?
¿Por qué no me preguntas por Buffalo Bill?
¿Sabe algo acerca de ese hombre?
Quisiera ver el expediente de su caso. Trata de conseguírmelo.
¿Por qué no hablamos de la señorita Moffett? Quería que lo encontrara.
Su nombre verdadero es Benjamin Raspel. Un antiguo paciente que tuve, cuya atracción romántica llegó, por decirlo así, a lo exótico. Te aseguro que yo no lo maté. Simplemente lo acomodé casi como lo encontré, después de faltar a 3 citas.
Pero, si usted no lo mató, ¿quién lo hizo, señor?
No lo sé. Fue lo mejor para él, en realidad. Su terapia no lo ayudaba para nada.
¿Su vestido? ¿El maquillaje? ¿Raspel era un travestista?
¿En vida? Oh, no. Un común y corriente maníaco depresivo. Tedioso, muy tedioso. Ahora lo considero como un experimento. Asesino inexperto en su primer esfuerzo por transformarse. ¿Cómo te sentiste cuando lo viste, Clarice?
Al principio asustada. Luego estimulada. ¿A qué se refería con transformación, doctor?
He estado en este cuarto durante 8 años, Clarice. Sé que jamás me dejarán salir de aquí mientras esté con vida. Lo que quiero es una ventana, desde donde vea un árbol, o aunque sea agua. Quiero que me manden a otra institución muy lejos del doctor Chilton.
¿Por qué dijo asesino inexperto, doctor? ¿Ha vuelto a asesinar?
Estoy ofreciendo un perfil psicológico de Buffalo Bill, basado en las pruebas del caso. Ayudaré a atraparlo, Clarice.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas. Quedará sin resolver.
mito de la Bella y la Bestia es un tópico de las historias de terror, y Jonathan Demme realiza una variante macabra y violenta del tema. En la película no solo nos encontramos con canibalismo y despellejamiento de gente, sino también secuestros, empalamientos, cuerpos descompuestos, insectos, acechamientos en oscuridad por alguien a quien no se puede ver, perversiones sexuales, puertas que se cierran violentamente a tus espaldas, personas que quieren conocer tus secretos más íntimos.
Si yo te ayudo, Clarice, tú y yo nos comunicaremos también. Quid pro quo. Yo te diré cosas y tú a cambio me dirás otras. No sobre este caso, claro está. Háblame de ti. Quid pro quo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Clarice? La pobre Catherine está esperando.
Adelante.
¿Cuál es tu peor memoria de la niñez?
La muerte de mi padre.
Cuéntamelo, y no mientas, Clarice, porque lo sabré.
Era el comisario del pueblo y... una noche... sorprendió a dos ladrones saliendo de la puerta trasera de la farmacia. Le dispararon.
¿Murió al instante?
No, no fue así. Era muy resistente, duró más de un mes. Mi madre murió cuando yo era muy niña, señor. Mi padre se había convertido en todo para mí. Cuando murió quedé sola, tenía 10 años.
Eres muy franca, Clarice. Creo que sería muy especial conocerte en tu vida privada.
Quid pro quo, doctor.
Busca perturbación severa de la niñez, asociada con violencia. Nuestro Billy no nació criminal, Clarice. De años de abuso sistemático. Billy odia su propia identidad y cree que eso lo convierte en transexual. Pero su patología es 1000 veces más salvaje, más aterradora.
Mariposa hermanera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas.
Lecter, para ayudar en la investigación, es trasladado del psiquiátrico a una ciudad donde se cree puede estar Buffalo Bill. Su nuevo hogar es una jaula circense en un gimnasio.
Van a decir que estamos enamorados. Isla Atrax. Una historia especialmente conmovedora. ¿Fue tuya?
Sí.
Sí. Estuviste bien. Pero fue una pena lo de la pobre Catherine.
Se están viendo anagramas otra vez, doctor. Louis Friend es sulfuro de hierro, también conocido como oro de bobos.
Oh, Clarice, tu problema es que necesitas sacarle más diversión a la vida.
En Baltimore me estaba diciendo la verdad. Por favor, continúe.
Leí el expediente del caso, ¿tú también? Lo que tienes que encontrar está ahí, en esas páginas.
Dígame cómo.
Primero, principios, Clarice. Simplicidad. Le Marco Aurelio, de cada situación hay que preguntar qué significa, cuál es su naturaleza, qué es lo que hace este hombre que buscas.
Mata mujeres.
No, eso es incidental. ¿Qué es lo primero y lo más importante que hace? ¿Qué necesidades llena al matar?
Cólera, aceptación social y... Frustraciones sexuales.
No. Codicia. Esa es su naturaleza. ¿Cómo comenzamos a codiciar, Clarice? ¿Buscamos cosas para codiciarlas? Haz un esfuerzo por contestar.
No. Solo...
No. Comenzamos a codiciar lo que vemos todos los días. ¿Acaso no sientes ojos que se mueven por tu cuerpo, Clarice? ¿Acaso tus ojos no codician las cosas que quieres?
De acuerdo, sí. Dígame cómo.
No. Te toca a ti decirme, Clarice. Ya no puedes ofrecer una isla. ¿Por qué saliste de ese rancho?
Doctor, ya no tenemos más tiempo para eso ahora.
No percibimos el tiempo de la misma manera, Clarice. Este es el único tiempo que podrás tener.
Más tarde, por favor, escúcheme. Solo tenemos cinco...
¡No! Quiero escucharte ahora. Después del asesinato de tu padre quedaste huérfana. Tenías 10 años. Fuiste a vivir con una prima en un rancho de borregos y caballos en Montana. ¿Y?
Y una mañana huí de ahí.
No solo eso, Clarice. ¿Qué te motivó? ¿A qué hora saliste?
No sé, estaba oscuro.
Algo te despertó, ¿verdad? ¿Fue un sueño? ¿Qué fue?
Escuché un ruido extraño.
¿Qué fue?
Fueron... lamentos. Una especie de gritos, como la voz de un niño.
¿Qué hiciste?
Bajé las escaleras. Salí. Subí el establo. No quería asomarme y necesitaba hacerlo.
¿Qué fue lo que viste, Clarice? Trata de recordar.
Corderos. Estaban gritando.
Era la matanza de los corderos pequeños.
Estaban gritando.
¿Y saliste huyendo?
No. Primero traté de liberarlos. Les abrí la puerta de su corral y no corrían, se quedaron ahí confundidos.
Pero tú sí podías y lo hiciste, ¿verdad?
Sí. Abracé a un cordero y salí corriendo.
¿A dónde ibas, Clarice?
No lo sé, no tenía alimento ni agua. Hacía mucho frío, mucho frío. Creí que podría salvar al menos a uno. Pero pesaba tanto. Demasiado.
Escapar matando a sus guardianes y a los integrantes de la ambulancia que le lleva al hospital, creyendo que es un policía herido. Clarice, siguiendo las pistas que le ha dado Lecter, encuentra a Buffalo Bill y acaba con la pesadilla del despellejador. Aníbal Lecter es enormemente inteligente. No tiene ningún interés en ser conocido ni se preocupa de hojear la hemeroteca para disfrutar con sus crímenes. pero a diferencia de sus colegas, no se sacrifica por el resto de la humanidad. Al contrario, odia a la humanidad. No soporta la grosería de la mayor parte de los seres humanos. Es una persona refinada, culta, inteligente y se limita a actuar como una bestia en un mundo de bestias.
Este maldito exigió que le trajéramos otra cena. Chuletas de carne, casi crudas.
¿Qué irá a pedir de almuerzo? ¿Lo que cualquier animal del zoológico?
Videodrome.
Tony.
Vaya, Clarice. Han dejado de gritar los corderos.
Doctor Lecter.
No te molestes en rastrearme. Esta llamada no será larga.
¿Dónde está, doctor Lecter?
No tengo planeado visitarte, Clarice. El mundo es más interesante mientras estés en él. Ten cuidado y extiéndeme la misma cortesía.
Yo no puedo hacerle esa promesa.
Quisiera hablar contigo más tiempo. Pero voy a cenar a un viejo amigo. Adiós.
Doctor Lecter.
Videodrome, El silencio de los inocentes, es un especial homenaje de Jesús Nori al mítico programa de cine de Radio 3 de Radio Nacional de España. Agradecemos la participación del maestro Ricardo Halle en la previa y en las palabras iniciales, y particularmente a la sala de audio y a las cátedras de radio de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Locución, Andrea Miglio. Antena Libre, Producción 2025.